Pues muchas gracias, Gonzalo, por echarnos un cable a entender lo que está pasando en cualquier parte del mundo a través de los servicios informativos de la cadena COPE. Es verdad, las calles no están puestas hasta las 6:50 de la mañana, momento en el que le pasamos el testigo a Carlos Herrera. Hay que seguir remando todos en la misma dirección, cada uno en su localidad, cada uno en su responsabilidad. Vamos tirando del carro y sobre todo estamos demostrando permanentemente a través de este programa de radio que aquí todo el mundo aporta. Los jubilados por haber puesto las calles, se lo debemos todo a la gente mayor. Los currantes que llevan trabajando unas cuantas horas y la gente que comienza ahora mismo a poner las calles, los de las 5 de la mañana, los que ya dicen buenos días a este martes 6 de junio de 2023. Mira, siempre comenzamos montando una calle positiva a las 4 y otra calle positiva a las 5. El tono del programa es alejarnos de la política, quedarnos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y mira, la segunda calle positiva que monto en el día de hoy es una reflexión muy importante sobre algo que ha pasado, que está siendo noticia. Y es que, en pocos años, te aseguro que es muy probable que estemos hablando del estreno de una película en la que se cuente la historia de Catherine Folbeck. Esta es una mujer que era considerada hasta ahora la peor asesina en serie de Australia. Fue allá por 2003 cuando un juez la condenó a 40 años de cárcel por el asesinato de sus 4 hijos. Imagínate. Cuando escuchas algo así, pues solo puedes pensar que, bueno, pues que de esa persona lo que tienes que pensar es que es un auténtico monstruo. Pero, ¿cómo te quedas si te digo ahora que una científica española ha demostrado que en realidad esta mujer no cometió los delitos de los que la acusan?
Chapas.
Es que Kathleen fue una víctima de un error y tras cumplir 20 años de prisión, esta mujer, ayer lunes, ha sido indultada.
I have reached the view that there is reasonable doubt as to the guilt of Ms. Folbeck for each of those offences.
Así es como lo anunciaba este lunes el fiscal general de Nueva Gales del Sur, en Australia, queda libre porque se ha establecido una duda razonable. Duda que salió de un informe científico elaborado por la inmunóloga española Carola García de Vinuesa. Lo hacía gracias a su investigación. La doctora ha demostrado que los 4 hijos de la mujer sufrían un tipo de mutación genética que derivó en su muerte súbita. Pero comencemos por el principio. Era el año 89 cuando Kathleen y Craig tuvieron a su primer hijo, a Caleb. El pequeño nació con problemas para comer y respirar al mismo tiempo y con tan solo 19 días, angelito mío, 19 días, falleció repentinamente. Un año después nació Patrick. Y para vigilar su salud, su padre se quedó los primeros 3 meses en casa con él, pero cuando tenía 8 meses, murió. Y pasó lo mismo con las 2 hijas que tuvieron. Sara falleció en 1993 con 10 meses y Laura en el 99 con 1 año y medio. Bueno, pues según la ley australiana, la muerte de un niño en una familia puede ser una auténtica fatalidad, pero 3 es asesinato. De ahí que no hubiera dudas en declararla culpable. Afortunadamente, como te cuento, ahora mismo una española ha puesto en jaque la normativa australiana y el equipo de la inmunóloga Carola García de Vinuesa ha demostrado que la causa de su muerte fue ni más ni menos que la genética.
Esto no fue suficiente en la primera revisión del caso legal para liberarla. Decidimos poner un grupo de científicos expertos en los análisis de laboratorio de calmodulina. Publicamos toda la genética, lo que había de patología de los niños y los experimentos de laboratorio, demostrando que esta mutación era arritmogénita, es decir, que causa arritmias cardíacas y que ya la probabilidad de que fuera la causa de la muerte de las niñas era muy, muy alta.
Esto Carola nos lo ha contado aquí en COPE, nos contó cómo se hizo cargo de la investigación y la verdad que hay que decir que todo fue por azar. Fue en el azar del año 2018 cuando un antiguo alumno contactó con ella porque había conocido el caso y este hay que reconocer que le había despertado su curiosidad.
Pues las casualidades de la vida. Me contactó un antiguo alumno que había hecho una tesina y un día, viendo un programa de televisión sobre este caso, pensó que qué raras estas muertes y a mí me llamó diciendo si yo pensaba que ahora se podría buscar una causa genética, si teníamos ya la tecnología tan avanzada para poder mirar el DNA de niños que habían muerto pues hace 30 años, el primero.
La verdad es que nunca se encontraron signos de violencia en ninguno de estos 4 menores. tampoco restos de sustancias y aún así la madre de los pequeños fue condenada. Bueno, pues ahora, gracias al análisis de su ADN y de los niños, sabemos que ella pues les había transmitido una enfermedad genética que puede causar arritmias cardíacas y epilepsia, lo que explica pues esa muerte súbita. Bueno, pues hay que contar también que durante todo ese tiempo Kathleen ha defendido su inocencia y no mentía. Los niños murieron por causas naturales. Pero yo me pongo en su piel y pienso, ¡qué dolor tan grande, por Dios! ¡Qué dolor y qué sufrimiento tan grande! Primero porque pierdes a tus hijos y después te ves condenada injustamente por su asesinato. Bueno, pues para evitar situaciones similares en el futuro, Carola pide que estos casos se analicen con mayor profundidad.
Es importante que en el sistema judicial se desarrollen pues estructuras y estrategias para que la ciencia pueda ser evaluada de una forma balanceada por expertos en los campos específicos, como en este caso, por ejemplo, la calmodulina. Hay muy pocos expertos en el mundo en calmodulina y era importante llamarles para dar evidencia.
Bueno, la calmodulina de la que habla nuestra protagonista es una proteína que causó la mutación genética que tenían las dos niñas, mientras que los dos niños también presentaban problemas genéticos. Bueno, pues ahora, 2 décadas después del juicio, Kathleen, su madre, ha sido indultada. Y todo gracias a la ciencia y a una española, la inmunóloga Carola García de Vinuesa, que ha ayudado a que se haga justicia. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Somos Poniendo las Calles. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate, hoy estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles de las frutas de verano. Ponedor, ¿tú eres más de fresa o prefieres el melón y la sandía? Es verdad que nuestras fresas de Huelva son noticia estos días, así que cuéntanos, exprésate. En un momento vamos a seguir leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en esta red social, donde Taurino San Adrián, Roberto Grosso Faisán y Lorenzo Romero Robles nos acaban de seguir por primera vez en esta red social en este martes 6 de junio de 2023. San Marcelino Champañat, fundador de los Hermanos Maristas, Norberto Obispo y Bonifacia Rodríguez, consagrada. Y nada, ya sabes que en unos minutos actualizaremos nuestra máquina del tiempo, hoy situada y paralizada en el año 1996. ¿Cómo sonaba España musicalmente hablando en ese año? Vamos a ver qué canción nos regala hoy nuestra máquina del tiempo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana, 6:10, que le dé la del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Qué más vamos a ofrecer a
pues
los ponedores?
Pues en esta hora vamos a tener también nuestra ronda de ponedores para conocer un poco las profesiones que tienen nuestros oyentes mientras que escuchan el programa. Y, por supuesto, seguiremos con el juego de Adivina el Tutorial. Falta poner la tercera pista y luego pues nos quedará desvelar quién es el ganador, si es que en esta ocasión lo hay.
Genial. Hay ponedores que nos van contando a través de las redes sociales por dónde andan, a qué se dedican, por qué están escuchándonos, cuál es su profesión, cuánta gente ahora mismo transportando frutas, cuánta gente, como por ejemplo Melchor me está diciendo que lleva calabacín. Me encanta saber el motivo por el que no estás durmiendo, a qué te dedicas, por qué eres un ponedor de calles. Hay gente que necesita saber también del tiempo meteorológico que tenemos para la jornada de hoy. Bueno, pues contamos con la mejor, contamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga y siempre pues nos ilumina el día en cuanto a las temperaturas y lo que nos espera el día. Mar Gómez, ¿cómo viene este martes? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nueva semana y nuevas lluvias a la vista de la mano de una borrasca atlántica muy rara para esta época del año y más típica de los meses invernales que de junio. De momento, este martes destacamos las lluvias en Canarias, sobre todo en las islas más occidentales del archipiélago, por la llegada directa de un frente asociado a esta borrasca y de un río atmosférico, una fuente importante de humedad en la atmósfera. En el resto del país tendremos menos inestabilidad que en días anteriores, pero por la tarde pueden darse chubascos y tormentas en zonas de montaña más fuertes en el sistema ibérico y Pirineos, pero menos intensos que la semana pasada. En el resto del país, cielos poco nubosos y subida de temperaturas. Llegaremos a 33 grados en Badajoz, 29 en Bilbao, 27 en Madrid, 27 también en Las Palmas de Gran Canaria, 34 en Sevilla y 32 en Zaragoza.
Muchas gracias, Mar. Luego están los ponedores que cogen su WhatsApp, nos mandan una nota de voz. Aquí la preparamos para que suene un poquito mejor, si es que se oye regular, y nos encanta escuchar con mucha atención lo que nuestro WhatsApp se encuentra. Estos son los mensajes que hemos recibido en las últimas horas.
Buenos días, Pulpo, ponedores.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Otra semana de lluvia, de agua.
Sí.
Nada, toda la gente que trabaja en la calle, que se meta bien la camisa por dentro del calzoncillo, que se mojan los riñones y los entra reuma. Venga, un abrazo a todos. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Buenos días, Encefalopo.
Hola.
Buenos días, Bea. Matir de pasar mucho sueño. ¡Soy ponedor!
Muy bien. Aquí Cecilio de Rada. Buenas noches, Pulpo. Hola, y Bea. Cecilio. Y gracias por todos vuestros detalles que tenéis con los ponedores. Venga, buenas noches, hasta luego.
Gracias.
Desde Rada, pueblo de la Ribera de la Barra.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias.
Buenas noches, ponedores. Soy Juanjo el Profe. Y soy ponedor.
Pulpo, buenas noches.
Hola.
Soy una ponedora.
Uh-huh.
Muchísimas gracias. Soy ponedora.
Bueno, muchas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Déjanos una nota de voz, cuéntanos quién eres, por qué estás escuchándonos, a qué te dedicas. Déjanos el mensaje que quieras, que mañana lo escucharemos a esta hora aquí, en directo, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es el día en el que, si nos siguen 30 personas antes de las 6 menos 10 de la mañana, alcanzaríamos la cifra de 93.700 seguidores en Facebook. 30 personas, a por 30 personas que le den a seguirnos y lo podríamos conseguir. Gracias por estar con nosotros. Las fresas, que si los melones, que si las sandías. Hoy estamos, bueno, pues teniendo un guiño con la gente del campo y, y también dándonos cuenta pues lo que está pasando con las fresas. Está siendo noticia en toda Europa. Y aquí, claro, preguntamos a los ponedores si son más de fresas, de melones o de sandías. Y la verdad que la movilización con esta pregunta me está sorprendiendo, Bea.
Mucha gente opinando sobre la fruta de temporada en España. Lina Sanz dice que melón y sandía fresquitos, qué ricos están. Antonio Zancada, sin embargo, es de fresa, también de sandía. Y, por supuesto, en su casa no pueden faltar las cerezas de su tierra, Extremadura. Juan Manuel, de fresas y de Huelva, siempre, no de Alemania. O Susana Díaz, dice yo melón y sandía. No, dice Susana, yo melón y sandía no los he comido nunca. Pulpo, el olor me molesta mucho. Anda, con lo bien que huele la sandía, sobre todo cuando la abres. Dice, pues no, el olor me molesta muchísimo. Pero eso sí, las fresas es algo que me encanta. Nos manda saludos. Felipe Arjona dice que le encanta la sandía, pero la grande, la que viene bien grande. Y viva Huelva y sus fresas. O Carmelo, que reconoce que él sandía sobre todo en verano porque le refresca muchísimo.
Carmen Leonés, Marisa Vitalle, Eduardo Martínez Chacón Simó, Ignacio Castrillón, Francisco Betancor, Carlos Aparicio, Fran Prados, PB Requejo, Charo Calleja, Manuel Burillo Requena, Abelín Fernández, Francisco Orrillo Guisado, Taurino San Adrián, Fernando Pedraza, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias, porque este gesto que habéis tenido con nosotros tiene muchísimo alcance y de verdad que os lo agradecemos con el corazón. Aquí estáis demostrando que sois ponedores de calles y lo hacéis pues mediante este gesto, que es darle a un clic en un ordenador y demostrar que estáis aquí con nosotros, y la cifra se va incrementando. Somos en este momento 93.679 ponedores. Estamos a tan solo 21 ponedores de alcanzar esos 92.700 seguidores. En cuanto lo consigamos, aquí lo vamos a celebrar y, por supuesto, que iremos mencionando uno a uno a los ponedores que en este martes se vayan sumando a esta red social. Hoy es martes de tutorial, hemos dado la primera pista, hemos dado la segunda pista, pero tranquilo, porque si te acabas de incorporar, aquí pensamos en todo el mundo, porque yo sé perfectamente, y vea también, que hay gente que no ha escuchado ni la primera ni la segunda.
Claro, tenemos a nuestros propios camastrones que en media a las 4 se incorporan a las 5 al programa, pero no hay ningún problema porque les vamos a ayudar. Nosotros lo que hacemos cada martes es coger un vídeo de YouTube, lo troceamos en 3 vídeos para dar una serie de pistas que nos ayuden a adivinar qué es lo que está haciendo ese vídeo, y así puedan participar los ponedores con nosotros y llevarse un premio si lo aciertan. Como dices, hemos puesto las 2 primeras, pero vamos a repetir. Vamos con la primera pista.
Calabacín, puerro, ajo, tomate, berenjena, tomate rallado también, alcaparras y aceitunas.
Joder. Alcaparras y aceitunas, pues a mí ya me ha cambiado el guiso.
Bueno, esto es la primera pista que teníamos. Vamos con la segunda.
Aceite de oliva, que no falte. Y vamos a rehogar el ajo y puerro, que el puerro le da ese toque diferencial. Qué importante es una buena salsa de tomate. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar, un poquito de sal, tranquilamente, a ver una tapa, porque esto si no salpica, que no veas.
Estamos teniendo problemas, ¿eh? Hemos dado justo con una receta que tiene unas pistas que pueden ser varias cosas.
Ya, pero lo que pasa es que sí, efectivamente, es que se puede utilizar ese sofrito que se está realizando, porque eso es un sofrito, eso lo tengo clarísimo.
Bueno.
Pero claro, cuando es que lo de la alcaparra, a mí la alcaparra sala demasiado. A mí la alcaparra no me gusta.
Ya, ¿a ti no te gusta? A mí me gusta la ensalada.
¿La alcaparra?
Sí.
¿En serio?
Sí, en vez de luego echarle sal, pero tú la echas la alcaparra en algunas ensaladas, está muy buena.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, lo veré cómo lo prueban los demás.
Bueno, la historia. Hemos puesto las 2 pistas, que ya las habíamos puesto a las 4 de la mañana, y es momento de que pongamos la nueva, la que todavía no ha sonado, la inédita, ¿vale? La pista número 3.
Vale.
Un frito, le vamos a poner unas alcaparras y le vamos a poner unas aceitunas de Kalamata. Este tipo de aceituna que es griega, es de Grecia, y bueno, es mantecosa. Vamos a cortar las verduras ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es, en la base, poner una base, una buena base de este sofrito que ya tiene un sabor. Y ahora es ir intercalando esta verdura de una manera estética, bella, pues negro, amarillo, verde, rojo del tomate.
Uf, ¿cómo está haciendo musaca? Es que no, a ver, ¿qué puede ser?
¿Qué puede ser? Pues puede ser? Eso es lo que nos tienen que decir los ponedores. Para eso tienen un número de teléfono, el WhatsApp, el 662-942-605, donde nos tienen que mandar una nota de voz. Ya no hace falta que digan pista número 3, ya simplemente que den la solución. Tengo que decir que está muy complicado, que tenemos muchísimas respuestas, muchísimas respuestas. La gente se está volviendo loca. Claro. Así que venga, el ponedor que se acaba de incorporar también tiene una oportunidad, que pruebe fortuna.
Lo que está claro que hoy sí que no es nada de cambiar la bolsa del aspirador.
No, hoy no es cambiar la bolsa del aspirador ni lavar el coche.
No tiene nada que ver. Bueno, yo quiero, fíjate, estamos hablando de cocina, supuestamente, nunca se sabe, con este juego del tutorial de Poniendo las Calles, pero fíjate, ahora mismo Ion y también José Luis me cuentan que están ahora mismo en llevando la harina de La Rioja a Soria, para que tengamos magdalenas con el café y el pan todos los días. Aquí cada uno está aportando para que esto esté funcionando como está funcionando. Así que un abrazo bien fuerte a los currantes que van con los transportes de las cosas a esta hora de la mañana, a las 5:25, hora menos en Canarias, cuando están pasando cositas, vea.
Sí, sí. Pulpo, ¿tú te acuerdas a qué edad le diste por primera vez un móvil a Carla?
Sí, perfectamente, a los 12 años.
Claro, actualmente los 12 años suele ser el momento en el que los menores en nuestro país pasan a tener un teléfono propio. Y la gente pensará, ¿qué ocurre? ¿Que los padres de España se han puesto de acuerdo para que sea a los 12 y no a los 13 o a los 10? Bueno, he dicho generalmente a los 12 años. A esa edad, 2 de cada 3 niños lo tienen. Es decir, hay todavía un 30% de menores que no tienen móvil cuando cumplen 12 años. Uh-huh. ¿El motivo por el que esa es la edad, por así decirlo, medio oficial que se ha fijado? Bueno, pues porque comienza la ESO, pasan del cole al instituto y en muchos casos pues les toca, por ejemplo, ir solos, ¿no? Claro, a clase. Así que los papás, por seguridad, les dan un móvil. Te tengo que decir una cosa, el 20% de los críos, sin embargo, lo tienen ya a los 10 años.
Ya, es verdad.
¿Vale? Pasa, o sea, que pasa. El 20% lo tienen a los 10, que es cuando se hace la comunión. Muy pequeños, ¿verdad? Nos resulta, así te pones a pensarlo y dices, jolín, si es que son unos críos. Bueno, los padres, como te digo, en realidad les damos el teléfono para tenerlos controlados. Eso es lo que nos creemos. Lo que no sabemos es que al darles el teléfono, lo que dejamos de hacer es eso, precisamente, controlarles.
¿Por qué nos está pasando esto?
Claro, les ponemos en las manos una ventana abierta al mundo y dejamos de saber qué cosas les llegan y de qué manera. Pues bien, en un pueblo de Irlanda, en Greystones, han decidido tomar cartas en el asunto. Y ahí sí que con 10 años y con 11 no se puede tener móvil. Por unanimidad han prohibido los smartphones hasta los 12 años. Uh-huh. Esta localidad de unos 18.000 habitantes ha querido restar así presión a los padres. Porque ¿sabes qué, Pulpo? Los niños nos hacen chantaje emocional y nos coaccionan con esa frasecita clásica de es que todos mis amigos lo tienen menos yo.
Menos yo. Sí, eso es verdad.
Y no me entero de cuando quedan. Sí. Y no me entero de si salen. Sí. Y no me entero de los deberes. Y al final pues dice, pues venga, pues ten tú también el móvil.
Bueno, pues toma el móvil.
Vale.
¿Sabes lo que pasa, Bea? Que es que no saben gestionar...
Pobrecitos míos.
El tema del el uso del teléfono. Es que mi hija que ya tiene, ojo, que va a hacer este año 21 tacos, 21 años... Y es que la dependencia del móvil es impresionante. Está todo el día permanentemente con el móvil en la mano, encendido y charlando con las amigas.
Claro, bueno, nosotros la tenemos, a veces no es por charlarlo, no, esto tiene que ver más por trabajo, por regla general, pero también la tenemos, pues tú imagínate ellos. Y además es que hay que enseñarles a gestionarlo y enseñarles a utilizarlo, porque lo utilizan mejor que nosotros desde el punto de vista técnico.
Sí, claro.
Pero claro, no, eso es, se les da de hongos. Pero claro, no entienden lo que supone, ¿no?, tener un móvil en las manos y cómo se les puede engañar y cómo pueden acceder a cosas que no deberían. Bueno, la historia es que los habitantes, los 18.000 habitantes de esta localidad que te estoy hablando, de Irlanda, quieren restar esa presión de todo el mundo lo tiene menos yo. Bueno, pues este pueblo ha neutralizado el argumento y les ha dado a los progenitores la bala necesaria para negarles el móvil hasta los 12.
¡Aplausos!
El acuerdo ha sido alcanzado entre los padres y los profesores de los 8 colegios que hay en el pueblo. Y esto pues puede ser una medida para que el resto de localidades y de países tomemos ejemplo, ¿no? Y digamos, oye, vamos a ponernos todos de acuerdo, porque aquí hay unos niños que lo tienen a los 9. Y están viendo ya páginas que lo mismo no deberían. Mm-hmm. Hay otros que lo tienen a los 12, otros que lo tienen a los 14. Esto es un guirigay, que no nos enteramos de nada. A ver si nos ponemos las pilas y les enseñamos a los pequeños a hacer lo mismo. Bueno, vamos a contar otra historia. Mm-hmm. Nos lleva a Reino Unido en esta ocasión, no a Irlanda. Y allí hay una mujer, Joe Cameron, que ha sido objeto de estudio tras descubrirse, Pulpo, que no es capaz de sentir ni dolor físico, ni miedo, ni ansiedad.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Vamos a ver, yo tengo el umbral del dolor bastante alto, pero si me pegas un capón lo noto. Hombre, claro. Pues esta mujer no lo nota.
Anda, pues entonces habrá que darle otro.
Pues te vas a llevar otro, por lista. Vamos a ver, es algo inaudito. Y ha sido un médico el que la estaba tratando quien inició las investigaciones sobre su caso al darse cuenta de que le habían realizado una cirugía mayor, la mandó un antiinflamatorio, ¿no? Un medicamento para el dolor posoperatorio y ella no lo necesitaba, no se lo tomaba. No la dolía.
No le dolía.
Y entonces el médico decía, no puede ser, porque esto duele.
Qué gente hay, de verdad, es maravilloso.
Qué cosas pasan. Bueno, por así decirlo, es una superwoman. Tiene un poder, porque no sufre dolor. Según el estudio que se ha llevado a cabo en la Universidad de Londres, Joe no padece dolor y, bueno, el mismo síndrome, por así decirlo, que le provoca no padecer dolor, también hace que no sufra ansiedad, no se pone nerviosa por nada. Y tampoco miedo, no es miedo. O sea, claro, cuando no tienes dolor, suele pasarte esto del miedo.
No, claro.
Porque uno de los mayores miedos que tienen los humanos es al dolor.
Claro.
A ti
claro,
te da miedo tirarte en paracaídas porque por si te estampas.
Te estampas y encima que ya no solamente es el ridículo que haces, sino que encima te va a doler.
Claro. Tú no te tiras desde un quinto. ¿Por qué? Porque dices dolor, mucho dolor.
Claro,
tú ahí
claro.
Ves malo. Bueno, pues la historia es que no siente ninguna de estas cosas por una rara combinación de mutaciones genéticas.
¿Pero qué me dices?
Yo estoy flipando. Según he leído, estas mutaciones aparecen exclusivamente en mujeres, vosotros no podéis tenerlas, y permiten a sus portadoras vivir sin dolor, curarse más rápidamente y experimentar miedo y ansiedad reducidos. Ahora su caso puede ser el punto de partida para el desarrollo de fármacos y tratamientos que actúen sobre estas áreas de la salud. Qué bueno, ¿eh?
Hombre, claro.
Para experimentar menos dolor, para experimentar menos ansiedad. También te digo, el miedo es necesario en la vida. Gracias al miedo nos mantenemos vivos.
Sí, puede ser un contrapunto precisamente para que se alerta y que no haga ciertas cosas.
Efectivamente, si no tuviéramos miedo, lo mismo duraríamos menos. Bueno, Pulpo, vamos a escuchar. Esto es así. Claro, esto es así. Por la general, los valientes duran lo justo.
Hombre, claro.
Bueno, vamos a escuchar a Nirvana. Y tú dirás, ¿por qué escuchamos
a Nirvana?
Mucha
pasta por una guitarra, ¿no?
Bueno, es que se ha vendido por 550.000 euros una guitarra que en su día destrozó Kurt Cobain, ni tal si quieres una guitarra, está a la mitad. Sí. La Fender Stratocaster está firmada por el artista y por el resto de integrantes de la banda. Quizás haya sido eso lo que ha elevado la suma de la subasta, porque en un primer momento, la casa de subastas que la sacó a la venta esperaba sacar unos 74.000, 80.000 euros. Al final lo ha hecho por más de medio millón de euros y es que, bueno, pues no se puede subestimar a esta gran banda.
Desde luego, los Nirvana con Kurt Cobain en aquella época a la cabeza. Y vaya 93, 92, 93, 94 que nos regalaron musicalmente hablando. Ahora son las 5:32 de la mañana, una hora menos en Canarias. Le estamos poniendo las calles a este martes 6 de junio de 2023. Estamos haciendo radio en directo como es tu vida. Tu vida es en directo. Y nos lo vas contando a través de las redes sociales y demostrándonos que aquí estás, levantando España. Ponedores que se van sumando para que veas que no estamos solos, que no somos dos gatos, no, 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 que somos un montón. Eduardo Martínez, gracias. Marisa Vitalle, Bon Profit, Carmen Leonés, Joaquín García, el Chacón Simó, Iván Reyes Capilla, Bernardo Alarcós Muñoz, Ángel Wester, Miguel Cifuentes, Gloria Palos, Rosa Yorca, Belén Sancho, Ángel Jiménez, Alberto Pérez Jaime, Marta Jaspe, Pablo Otero Ruiz, Ángel Burgos, María Teresa Angulo, Simón de la Montaña y Fernando Hernando Sotillos. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, lo que hace que seamos en este momento 93.691 ponedores. Esto significa que con 9 ponedores más que nos sigan hoy, alcanzaremos la cifra de 93.700 seguidores. Vamos a por ello, lo podemos conseguir. Demuestra que tú también estás levantando España en este martes 6 de junio de 2023. Vea, hoy estamos hablando de las fresas como apoyo, como guiño a la fresa de Huelva. O si por el contrario, nuestra audiencia es más de melón o de sandía, dos frutas típicamente del verano.
Pues mira, Nicolás está en Sevilla, dice, a mí me gustan todas las frutas, pero tengo que decir que las fresas ahora están en su mejor momento. Luego ya un poquito más adelante viene la sandía, excelente hasta agosto, donde reina el melón hasta la Navidad. Dice, el melón siempre el de piel de sapo y la conservación sin frío. O José Luis, que él dice que es del equipo de la sandía. Reyes Gutiérrez también dice que va por temporadas, la fresa en mayo, en junio las brevas, en julio la sandía, en agosto el melón y en septiembre le encanta comprar higos. Y José María dice, pues fresas del condado de Huelva, pulpos, San Condado de Huelva son las que hay que comprar.
Genial. Yo quiero saludar a Roberto, que es un ponedor, dice Pulpo, saludos a todos los tripulantes de aviación que madrugamos cada día para saludaros con una sonrisa y haceros llegar a tiempo. De verdad que ahí estamos. Ahora mismo yo estoy llegando al aeropuerto, me toca ir a Roma. No es nada exótico, es un ida y vuelta, pero llevo despierto desde las 4 y deseo que todos los ponedores pues pasen un buen día. Pues Roberto, de verdad, gracias Robert por escucharnos y por mandarnos este mensaje que nos demuestra que ahí estás, ¿no? Uno más, trabajando pues tú en la aviación, cada uno en su responsabilidad, y que aquí estáis con nosotros levantando España. Un par de mensajes más, vea.
Pues tengo también al de Ángel G.E., dice, soy de melón y sandía y mi mujer de fresas, pero viendo la propaganda negativa de Alemania, vamos a comer fresas una temporada y siempre en supermercados que sean de capital nacional. Tenemos que proteger el producto nacional y los puestos de trabajo que aporta. Y también Francis dice, yo soy de cualquier fruta y verdura, pero española. Hay que mirar por el agricultor español, el mejor género del mundo.
Perfecto. Y tenemos nuestro juego del podcast. Lo digo más que nada porque hay mucha gente que cuando acaba el programa, pues a lo mejor solamente ha podido escuchar media horita y sabe que en cope.es puede acceder a ese podcast que queda subido. Pero claro, cuando subimos el programa de radio, en este programa no subimos solamente el programa tal y como lo has escuchado, es que hacemos un juego contigo.
Es que somos un poco malos,
somos diferentes.
Somos un poco traviesillos. Y lo que hacemos es colar en los podcasts que subimos una palabra que no ha sonado en el directo. Cada día colamos una y además las 5, la que subimos de lunes a viernes, tienen que ver, están relacionadas con una temática. En esta ocasión, las de esta semana, son juegos infantiles de toda la vida, como por ejemplo el yo-yo. ¿Vale? Así que esta semana vamos a colar juegos infantiles. Como te digo, los ponedores lo que tienen que hacer es descargarse los podcasts de toda la semana, de lunes a viernes, escuchárselos, encontrar la palabra escondida de cada día, dejarla bien apuntadita porque nos la tiene luego que mandar en una nota de voz y por orden al 662-942-605. Si aciertan, se llevan un premio.
Perfecto, son y 38, las, una hora menos en Canarias, las 5:38, una hora menos en Canarias. Claro, Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana. Nosotros, como en este programa de radio sí que contamos con Gonzalo Zavalla y Gonzalo está en el equipo de Herrera, pues de vez en cuando aparece por aquí para contarnos cómo viene el día informativamente hablando. Gonzalo, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días.
Antes que nada, ¿tú eres más de fresa, de melón o de sandía?
Pues tengo que decirte, soy alérgico al melón, aunque me encanta, pero sin ninguna duda, fresa. Yo soy muy fan de las fresas. La fresa y el arándano están prácticamente siempre en mi vida. Sí que es verdad que ahora la temporada de fresas ha pasado y ahora cuando vas al supermercado las fresas te duran 2 días en la nevera. Pero...
Y huele muy mal cuando se ponen pochas.
Sí, pero la verdad es que sí, me gustan mucho. Además me las como solas, con yogur, con nata, en macedonia de frutas, me da igual, me encantan.
Las fresas con nata, por favor. Yo me acuerdo cuando bajábamos a Estepona en agosto que siempre nos organizábamos el viaje para hacer una parada en Aranjuez. Después de pasar esa travesía que había con árboles centenarios súper altos y al final, ya dentro de Aranjuez, parábamos en un sitio a tomar fresas con nata. ¿Cómo estaban esas fresas con nata, por favor?
Sí que es verdad que la nata, ahí no es buena para la salud, la nata, inflarnos en nata. Pero
bueno, era un día, era el momento de las vacaciones, no me quites la vida.
Eso es verdad,
chaval.
Pero yo te recomiendo un postre muy bueno, muy rico y muy saludable.
¿Cuál?
Arándanos, fresas, le echas yogur griego natural, sin que esté azucarado, y le echas chocolate negro de este 90% cacao, que es más o menos bueno para la salud, bueno, no bueno para la salud, sino no tan malo como el chocolate con leche o tal. Que sí que lleva más azúcar. Lo partes en trocitos, esa tabletilla de chocolate, lo mezclas ahí con el yogur y está todo buenísimo.
Bueno, voy a rescatar esa receta que en directo nos acabas de dar para realizarlo en casa, porque eso a mi hija le va a encantar, ¿eh?
Ya verás, te vas a marcar un puntazo.
Oye, ¿las fresas por qué están siendo noticia en este momento, Gonzalo?
Bueno, pues por todo el tema este, una asociación ecologista bastante radical en Alemania ha hecho una denuncia diciendo que el cultivo de fresas en España pues se está regando, ¿no?, con agua que proviene de Doñana. El viernes pasado nosotros hablamos con el presidente de Asaja y nos desmintió rotundamente esta noticia. ¿Qué pasa? En Alemania gobierna un gobierno de izquierdas que le va bastante el ecologismo. La asociación que ha hecho esta denuncia es una asociación socialista. Por lo tanto, el gobierno ahora parece como que les abre la puerta a España a los diputados alemanes para que vengan a examinar algo que no les compete a ellos. De todas formas, ya sabes que al final han decidido no examinar nada para no interferir en el resultado de las elecciones. Tampoco creo que fuera a ser un buen negocio para el gobierno de España, ¿eh?, permitir este examen. La verdad, creo que no iba a ser positivo, porque hay muchos agricultores enfadados con lo que está pasando, claro.
Claro, aquí además este programa, que lo escucha mucha gente del campo, así no lo están manifestando, pero lo mejor de todo es que tenemos una audiencia que es súper consecuente y sabe que por mucho daño que le quiera hacer a un sector, y más el agrícola en España, el consumo hacia lo nuestro, hacia lo español, se va a seguir defendiendo. Y lógicamente estamos aquí con ellos, con los agricultores, que es de donde comienza todo. Todo comienza con la agricultura.
Acaba de empezar la recogida de fresa alemana, ¿eh? Igual algo tiene que ver.
Madre mía.
Igual algo tiene que ver. Se venden más caras también las fresas alemanas, o sea que...
No, está claro. Bueno, esa es una de las noticias, pero el día viene cargado con un montón de historias más, ¿eh?
Sí, seis debates, Pulpo. Seis debates, uno a la semana. O sea, Sánchez pretende matarnos del aburrimiento con esa propuesta que le ha hecho a Feijóo, que de todas formas no parece que vaya a salir adelante. Aún así vamos a hablar sobre ello. ¿Por qué le interesa esto a Sánchez? Le interesa ahora, porque antes pedía debates a cuatro. ¿Debería aceptarlo Feijóo? ¿Quién tiene más que ganar y quién tiene más que perder? Pues a las seis lo vemos. Y echamos también un vistazo a los morados. Están negociando con Sumar, ya lo sabes, una candidatura conjunta. Y ojo, porque dicen que el único escollo para llegar a un acuerdo es la presencia de Irene Montero. Veremos a ver qué pasa ahí. Vamos a estar atentos. Los de Podemos y Sumar, por cierto, muy enfadados con esta propuesta de Sánchez, con lo de los debates, porque lógicamente el presidente se olvida de ellos.
Claro.
Hoy vamos a hablar además con una persona de la que también se ha olvidado Sánchez. Yo creo que ahora mismo es una de las personas a las que más ganas hay de escuchar, por los vaivenes que ha protagonizado en los últimos meses. Hay muchas dudas acerca de qué está pasando entre bambalinas, y te hablo de Macarena Olona. Va a estar con nosotros a partir de las 9 y hay mucho interés por ver qué nos tiene que decir. Por lo demás, Pulpo, va a haber tiempo para la risa, y menos mal, porque nos visita el monologuista y humorista venezolano George Harris, y también nos visita un ponedor, Pulpo.
Anda.
Sí, y es que Ford ha anunciado que va a dejar de fabricar el mítico Ford Fiesta, un vehículo mítico, el primero, probablemente para muchos oyentes, que ahora queda en un segundo plano debido al coche eléctrico. Así que hemos pensado, ¿con quién hablamos que pueda contarnos el futuro del Ford Fiesta?
¿Con quién va a ser?
Del coche eléctrico, de los híbridos, así que hemos llamado, lógicamente, a Alfonso García, experto en motor, de Poniendo las Calles.
Por favor, es que es yo creo que es de los tíos más admirados en España.
Es un crack.
El que más criterio tiene en cuanto al mundo del motor, y aquí lo demuestra cada día desde el 2015, ¿no? Entre otros muchos programas de motor que ha dirigido y que ha presentado a lo largo de su carrera, que es larga y excelsa, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, además de saber mucho acerca de motor y de coches, es una persona muy agradable, que siempre da gusto escuchar, o sea que...
Sí, es un muy buen comunicador, es verdad.
Así que esto y mucho más a partir de las 6, Pulpo.
Bueno, Gonzalo, que tengas un gran martes.
Te deseo lo mismo, un abrazo.
Hasta luego, y yo doy las gracias a Ernesto Rodríguez, a Sayo Clausel, a Gustavo Ignacio Palomino, a La Isla del Tesoro, a Kiko Guillén, a José Manuel Díaz Molina, a Alex Pérez Pla, a Yolanda Leal, a Gerardo Martínez Criado, a Jorge Vaquero, a Ana Belén García, a Catif Martínez, porque se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es gente que le ha dado al clic a nuestro Facebook, que demuestran que están aquí levantando España con nosotros. Pero Pepe Domingo Castaño, tengo que contarte muchas cosas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Estos son los que se extienden un poquito más y nos escriben y nos dicen a qué se dedican, cuál es el trabajo de los ponedores. Cada uno tiene una situación diferente y es maravilloso conocer, pues, en qué anda liado la audiencia que en este momento escucha la radio. Dice Guillermo Vito, de Málaga. Dice, Pulpo, somos escuchantes de radio. Os escuchamos todos los días cuando vamos a trabajar al hotel IPV de Fuengirola. Somos cocineras y ponemos los desayunos. Somos ponedoras. Un abrazo, os escuchamos a las 5:30, ya que entramos a trabajar a las 6:00 a.m. Felicidades, Pulpo, por el programa. Felicidades a vosotras, Vito y Guille, por estar con nosotros.
Ramón nos da los buenos días en Facebook. Él es transportista. Dice que pone las calles desde Valladolid a Malagón. Va transportando pan.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Pedro de Tarragona y me dedico a la recolección de avellanas. Uh-huh.
Genial, pues Sebastián es el mensaje que nos manda. Dice que es un ponedor desde hace muchos años, que se ha dedicado al transporte desde que me escuchaba. Dice, Pulpo, ahora estoy jubilado y me sigo levantando a la misma hora y sigo escuchándote. Algo que me relaja y me permite pasar un tiempo ameno. A todos nos desea un buen día.
Pedro nos cuenta que nos escucha desde la maravillosa Ciudad del Sol, Écija, en Sevilla. Dice, aquí estoy al pie del cañón para poner en marcha las ricas tortas de aceite.
Me encanta.
Pulpo, buenos días, de Huelva. Carnicería del Mercado de San Sebastián. Feliz día a todos los ponedores. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis ido dejando a través de las redes sociales o en el 662-942-605. Mensajes que los que no han sido leídos o escuchados para el día de hoy se meten en la nevera y mañana los recuperamos. Entramos en nuestra máquina del tiempo detenida en el año 1996. Estamos conociendo cómo sonaba España en aquella época. En el año 96, cuando tú escuchabas la radio o ponías un programa de televisión, que todavía se veía alguna que otra actuación musical, pues nos encontrábamos a diferentes artistas que dejaron su semillita ahí y que a día de hoy nos siguen gustando esas canciones que en ese año nos presentaban. Quizás esta canción, que ya comienza a sonar, era el momento en el que publicaban el tercer álbum de Amistades Peligrosas. Se llamó La Profecía. Es una fecha en la que Alberto y Cristina rompían como pareja sentimental, pero que continuaban juntos en el plano profesional. Es verdad que fue un disco arriesgado, que cambiaron su imagen y su sonido, pero apostaron mucho por los temas sociales y eso a mí me gusta mucho. Esta canción se llama Me quedaré solo y te vas a dar cuenta que a lo mejor llevas un montón de años sin escucharla, pero tú te preguntas por qué te la sabes.
O cuál, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida, capaz, como eres de ser día a día, día a día, día, sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo.
1996, ¿cómo sonaba España en ese año? Cada día una canción, vamos alternando el español con otro idioma y nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo y sobre todo que son canciones que se han quedado dentro de nuestro alma y eso está francamente bien. Bueno, quizá ahora mismo estás trabajando y al final pues has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Bueno, pues tienes que escuchar bien lo que te digo porque al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar, bueno, pues a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no vas a necesitar un vaso de agua. Al tomarlo, verás cómo sabe bien y cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de
décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
A ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, claro. Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
5:49, hora menos en Canarias. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Los martes lo que hacemos es destripar, o mejor dicho, diseccionar un tutorial, Bea, y a partir de ahí lanzamos pequeñas frases, y con esas frases, que las convertimos en pistas, los ponedores tienen que averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Eso es, desde las 4 de la mañana que hemos comenzado, hemos lanzado 3 pistas, y bueno, pues ha habido mucha participación, porque cuando se pone así complicado, los ponedores se pican unos con otros. Entonces tratan de mandar sus notas de voz a ver si dan con ello. Si te parece, vamos a escuchar el montaje que hemos preparado con algunos de los mensajes que han llegado.
A ver, vamos a escuchar.
En la pista 1, precisamente lo estoy haciendo ahora, una pizza.
Yo diría que están haciendo calabacines relleno de verduras.
Pista número 1. Creo que va a ser una caponata, un plato típico de mi tierra, italiano, exactamente de Sicilia.
Va haciendo un tutorial de hacer cómo hacer un pisto o algo de verduras, pero creo que es un pisto.
El video tutorial de hoy nos está enseñando a hacer una rica crema. Con la segunda pista, creo que nos está enseñando a hacer una ratatouille.
Yo creo que el tutorial de hoy es que está haciendo un paté.
Yo me acabo de incorporar, yo creo que es una musaca de verdura.
Musaca de verdura.
Yo creo que la receta puede ser que sea una lasaña de verdura.
¿Qué te ha parecido?
Qué bueno, qué bueno. Es que van todos un poco en la misma línea, ¿eh?
Todos en la misma línea, sí. Todos platos mediterráneos. Por el tema de el aceite de oliva, las olivas, el tal, el cual. Pero hay uno que ha acertado. Vamos a ver quién ha sido.
A ver.
Hoy, como hemos comentado, cocina francesa. Exactamente. Yo voy a hacer una ratatouille.
Muy parecido. Sí, tiene un puntito al pisto español. Pero sí, claro, pues es diferente, es distinto.
Bueno, pues nada. Habrá que comunicar con el ponedor que lo haya dicho correctamente para enviarle un regalo. Hay que dar la del pulpo a Herrera, chicos.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. 5:51, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. Hoy, fíjate, vamos a dedicarle un buen rato a las grandes canciones de un buen disco. Dicen que no es el mejor de Bruce Springsteen. Yo creo que es uno de los grandes discos de Bruce Springsteen, que ha cumplido años, Herrera. Este disco ya tiene 39 años, desde que salió un 4 de junio del 84, y que recoge, yo creo que, grandes canciones de este gran artista, ¿eh?
Sí, sí, está, por ejemplo.
Este fue el primer single. Con este disco, con esta canción se presentaba este disco, que no dejó a nadie indiferente, porque políticamente fue un disco que se utilizó mucho en Estados Unidos y que en otros países pues se entendió mal el disco y se utilizó para cosas que Bruce Springsteen no quiso decir con las canciones que en ella integró.
Qué buena canción.
Es muy buena canción, y la portada no dejó indiferente a nadie, porque recordarás, Herrera, que es de fondo la bandera, las barras de los Estados Unidos.
Exacto.
Pero él sale con un vaquero, el típico vaquero americano, es el Levi's. Él nos está enseñando el culo, y lo que nos está enseñando es que también lleva una gorra, y que muchos entendieron que lo que estaba haciendo directamente es mostrar la bandera y su culo, porque él estaba defecando sobre ella, y yo creo que eso se salió de madre.
Sí, bueno, es que este grado de artistas suelen estar interpretados hasta el detalle más nimio.
Claro.
Si hubiera salido una mosca muerta en el extremo inferior del disco, bueno, hubieran dicho que era
una apología
del asesinato del animalismo, de tal y cual. No, sí, sí, sí.
Bueno, muchas veces pasa eso con las grandes estrellas, que se les utiliza precisamente para intentar lanzar un mensaje que nada tiene que ver. Hombre, lo que luego él contó, que por qué ponía en su culo una gorra, fue un gesto hacia un amigo suyo. Había fallecido su padre, su padre era un obrero, y era un obrero que trabajaba con esa gorra. Entonces Bruce Springsteen, esa gorra roja que pone en la cacha derecha y que la lleva, pues lo que hace es tener un guiño como respeto y cariño hacia su amigo y decirle, bueno, tu padre ya no está entre nosotros, pero siempre se quedará en la portada de mi disco.
Sí, este disco además es que me parece que fue el que salió después de Nebraska, si no me equivoco.
Claro, sí.
Claro, sí. Nebraska, que era un truño de Órdago Mayor, ¿no? cuando todos estos se ponen intensos, que son, se hacen insoportables.
Deja a la gente vivir.
Sí, sí, sí. Bueno, pero el folk, hay que nacer al folk de otra manera, porque cuando un rockero se pone a hacer folk es porque tiene ganas de contar los jugos que tiene en el estómago y tal. Supuso la vuelta al Born in the USA, supuso la vuelta a la normalidad, ¿no? Es verdad que el tono de algunas letras del Born to the USA, in the USA, tiene un algo parecido al Nebraska, pero solamente en el tono, ¿no? Es decir, el aspecto es completamente distinto. Fíjense, todas las piezas que tiene este disco son, bueno, sí, maravillosas, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo. Esta canción,
I'm on Fire, por ejemplo, Glory Days. A mí Glory Days me gusta mucho.
Sí, sí, el Glory Days aquí lo tengo, efectivamente. El Working on the Highway también es una gran canción. Y son canciones que te levantan de la cama, porque esa contundencia de la E Street Band interpretando las canciones hace que suenen los discos de una manera absolutamente increíble.
Mira el saxo de Clemons ahí, ¿eh?
Sí, aquí está, aquí está. Él se apoyaba mucho en él para hacer buenas canciones. Es el Bobby Jean, pero efectivamente, decías el Glory Days, otra de las buenas canciones que incluye este disco, Herrera. Fíjate, mira, cómo entra, cómo suena, por favor. Qué contundencia. Y sobre todo, en directo estas canciones suenan de lujo, ¿eh?
Sí, alguna vez la hemos escuchado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú has visto Springsteen en concierto alguna vez, no?
En Estados Unidos le vi una vez y aluciné. Aluciné.
Sí, yo la última vez que le vi fue allí, porque las otras veces que ya he venido aquí ya no he ido a verle.
Yo aquí me he quedado con las ganas, siempre había un motivo por el que no podía ir, pero hombre, a aquel que le guste la música es como obligado a ver a Springsteen, ¿eh?
Sí, sí, en algún momento de la vida hay que verle.
Es verdad. Bueno, Herrera, que comienzas tú, que hay que analizar un montón de cosas. Mira, hoy a los ponedores les hemos preguntado, y es un guiño, sobre todo a la gente de Huelva, ¿no? A la gente que se entrega al cultivo de la fresa. Y este daño que han merecido gratuitamente, que han recibido inmerecidamente, estamos preguntando por el melón o por la sandía o por las fresas de Huelva. Sobre todo porque son frutas de España, son frutas de nuestros agricultores. Y la gente se sigue preguntando por qué ha venido esta guerra, a qué viene que ataquen a los cultivadores de fresas.
Porque era una excusa para poder atacar a la Junta de Andalucía. No, es, han sido víctimas colaterales, ¿eh? Y de una campaña absurda, absolutamente absurda, que a lo que le ha hecho es mucho daño a quien la ha montado. O sea, el estúpido que haya tenido la idea, pues, o la estúpida, pues ya sabe lo que se lleva.
Pues nosotros te vamos a escuchar atentamente, los ponedores, nos quedamos contigo, Herrera. Raski Potroski.
Omno dicendi.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Eso. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.